El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los queremos invitar a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaron a Jerusalén, al llegar a Betfagé junto al Monte de los Olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera el oráculo del profeta: decida la hija de Sión, he aquí que su rey viene a ti manso y montado en un asno y un pollino, hijo de animal de yugo». Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron el asno y el pollino, luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. La gente que iba delante y detrás de él gritaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. «¿Quién es este?», decían. La gente decía: «Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea». Palabra del Señor.
En este Domingo de Ramos, todos ustedes conectados y con el corazón disponible, dispuesto para escuchar la palabra de Dios, queremos una vez más reiterar nuestro saludo y agradecimiento a todos ustedes en la participación. Y la audiencia crece cada día más. Son las personas que son malas personas que escuchan este programa, Semilla de Esperanza. Lo hemos anunciado a través de aquí, nuestros encuentros que tenemos la oportunidad también en la Santa Misa, en los retiros. Y nos alegra mucho que nosotros tengamos la alegría de poder contar con la presencia o con la escucha de todos ustedes. El día de hoy, que es un día para acompañar a Cristo en su pasión, porque comenzamos justamente la Semana Santa, también nos preparamos para su resurrección. Vamos a centrar nuestra reflexión en la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. La entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, tal como la presenta el evangelista San Juan, se encuentra centrada en un contexto muy particular. No hay que olvidar que los evangelios son una carga espiritual, teológica, de la presencia de Cristo. Por decirlo de alguna manera, o por decirlo así, son un retrato, una foto de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los evangelios. San Juan ubica la entrada de Jesucristo en Jerusalén, por una parte, en el contexto de la unción de Betania, en la que se ha vuelto a hablar de la resurrección. Junto con este aspecto de la resurrección, aparece como sombra constante la determinación de los sumos sacerdotes para deshacerse de Cristo, o sea, para quitarlo de en medio, para matarlo. Y como un segundo fragmento de la entrada de Cristo en Jerusalén, está el contexto del discurso de Jesús sobre el grano de trigo que tiene que caer y morir para luego dar fruto. Dice el Evangelio: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. En el texto del grano de trigo se vuelve a repetir el mismo dinamismo que se encierra en la voz de lo que ha glorificado, lo he glorificado, dice el Padre Dios, junto con la conciencia clara de la presencia inminente de la pasión que hoy comienza.
A nosotros, estimados oyentes, nos llama mucho la atención que todo el misterio de la entrada de Jesús en Jerusalén quiera estar enmarcado en este contraluz de muerte y resurrección, el grano de trigo que muere para poder dar fruto. Pero independientemente de que pueda ser un poco literario, este contexto nos permite ver lo que es exactamente la entrada de Cristo en Jerusalén. Por una parte, vemos que el pueblo realiza lo que está escrito que tenía que realizar. Esto no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le había sucedido, y él se los había dicho. Por otra parte, la voz del pueblo es un signo que indica lo que Cristo es verdaderamente. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, como tantas veces sucede con Cristo, los hombres actúan sin saber que están actuando de una forma profética. El pueblo no sabe lo que hace, pero aclama el triunfo y el éxito maravilloso de un taumaturgo que resucitará. Además, las palabras de la gente tienen un total carácter de proclamación mesiánica, por la que Cristo se presenta como liberador de Israel. Y así, Cristo cumple un gesto mesiánico que Zacarías había profetizado. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Cristo se sienta en el asno, aceptando con ello el que se le proclame rey, realizando así la profecía de Zacarías.
Esto no está relato del que se está hablando, no oscurece su conciencia de que su mesianismo no es de tipo mundano, no es de este mundo, sino que esta unción como Mesías, esta proclamación, es el camino que lo va a llevar a la cruz. No hay que olvidar que el Mesías es el que resume en sí mismo todos los símbolos de Israel: el profeta, el sacerdote, el rey. Y como dijo el mismo Cristo, es el profeta que va a morir en Jerusalén y es el sacerdote que llega hasta donde está el templo para ofrecer el sacrificio. Pero junto con esta visión externa que nos puede ayudar a preguntarnos, ¿qué tanto soy capaz de seguir a este Cristo que como rey, profeta y sacerdote va a ser sacrificado por mí? Yo les invitaría a contemplar el alma de Cristo, el interior de Cristo en su entrada a Jerusalén. El alma de Cristo tiene ante sí con una gran claridad el plan de Dios sobre él. Cristo sabe que Dios ha querido ungir su glorificación en el misterio de la pasión. Es una gloria que pasa a través de la infamia, de la infamia, del rechazo de cada uno de los enemigos, de los hombres. Una gloria que pasa por la paradoja de los planes de Dios. Una gloria que quiere pasar por la total donación del Hijo de Dios para salvación de todos, de todas las personas, de todos los seres humanos. Cristo tiene claro en su alma este plan de Dios y con toda libertad y con toda decisión lo acepta. Él sabe que al ser proclamado rey y al entrar en Jerusalén como Mesías, está firmada la sentencia que le lleva al sacrificio y sin embargo lo hace. Entonces los fariseos comentaban entre sí: ven cómo no adelantan nada. Todo el mundo se ha ido detrás de él. Él sabe que la exaltación real que a él se le dará cuando sea levantado es la de la cruz, la del cuerpo para el sacrificio. Es el verdadero sentido del amor de Cristo en la cruz.
La cruz precisamente será su gloria de dominio, será su palabra profética de discernimiento y también será la unción con la que su cuerpo será marcado como sacerdote de la nueva y eterna alianza. La cruz será su trono de dominio desde el que va a atraer a todos los hombres hacia sí mismo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. En su alma aparece el deseo de donarse, porque ha llegado la hora para la que había venido al mundo, la hora del designio de amor sobre la humanidad, la hora por la que Dios entre de todo de modo definitivo en la vida de todos los hombres para la gracia de la redención. Sin embargo, todos los sentimientos se van mezclando en Cristo. Así como es consciente de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, es también consciente de que el grano de trigo tiene que caer en la tierra para poder dar fruto. Pero mi alma se turba. ¿Y cómo voy a decir, Padre, líbrame de esta hora? Pero es para esta hora que yo he venido al mundo. Podríamos terminar con una reflexión sobre nosotros mismos, sin olvidar que nuestra vocación cristiana también es una perspectiva de la luz que pasa a través de la cruz. Mi vocación es luminosa solamente cuando pasa a través de la cruz. Tiene que pasar por el mismo camino de Cristo. La aceptación generosa de la cruz, la aceptación generosa de los signos que nos llevan a la cruz, es nuestra garantía.
Para nuestro Señor Jesucristo, el signo de la entrada a Jerusalén es el signo de la llevada, que le lleva hasta la cruz. Para nosotros, cristianos, nuestro bautismo es un signo que nos indica necesariamente la presencia de la cruz de Cristo. Se trata de ser seguidores de Cristo, marcado con el signo indeleble de la cruz en el corazón y también en la vida. El cristiano ha de ser capaz, como Cristo, de recorrer los frutos de la vida eterna del árbol fecundo de la cruz, para uno mismo y también para los demás. Para quien juzga según Dios, la abnegación es sabiduría, sabiduría divina envuelta en el misterio de Cristo crucificado. No existe otro camino para ser seguidor de aquel que no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Toda la vida de Cristo, y particularmente su pasión, tiene un profundo significado de servicio para la gloria del Padre y para la salvación de los que creen en Él. El primogénito de toda criatura, al cual corresponde el primado sobre todas las cosas que son en el cielo y en la tierra, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, se ha hecho siervo de todos los hombres y mujeres y dado a muerte en rescate, se ha dado en la muerte por rescate de sus pecados. Cristo entra en Jerusalén. Cristo nos habla del grano de trigo. Nos habla de ser exaltados en la cruz y nos hace una pregunta que tenemos que responder. ¿Puedes beber el cáliz que yo beberé?
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, extendiendo nuestro saludo a todos y cada uno de ustedes, sobre todo nuestro saludo de fortaleza a todos nuestros enfermos que nos escuchan ahí en sus casas, en las clínicas donde se encuentren, va nuestro acompañamiento espiritual. En el tema del día de hoy vamos a tratar sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús hace su entrada en Jerusalén como Mesías, en un humilde burrito, como había sido profetizado muchos siglos antes, y los cantos del pueblo son claramente mesiánicos. Esta gente conocía bien las profecías y se llena de júbilo. Jesús admite el homenaje. Su triunfo es sencillo. Sobre un pobre animal por trono, Jesús quiere también entrar hoy triunfante en la vida de los hombres y mujeres sobre una cabalgadura humilde. Quiere que demos testimonio de Él en la sencillez de nuestro trabajo bien hecho, con nuestra alegría, con nuestra serenidad, con nuestra sincera preocupación por los demás. Hoy, estimados oyentes, nos puede servir la jaculatoria repetir: como un burrito soy ante ti, Señor, como un burrito de carga y siempre estaré contigo. El Señor ha entrado triunfante en Jerusalén. Pocos días más tarde, en esa misma ciudad, será clavado en la cruz. Desde la cima del Monte de los Olivos, Jesús contempla la ciudad de Jerusalén y llora por ella. Mira cómo la ciudad se hunde en el pecado, en su ignorancia y en su ceguera. Lleno de misericordia, se compadece de esta ciudad que le rechaza. Nada quedó por intentar, ni un milagro, ni una palabra. En nuestra vida tampoco ha quedado nada por intentar. Tantas veces Jesús se ha hecho el encontradizo con nosotros. Tantas gracias ordinarias y extraordinarias ha derramado sobre nuestra vida. La historia de cada hombre es la historia de la continua solicitud de Dios sobre él. Cada hombre es objeto de la predilección del Señor. Sin embargo, como Jerusalén, podemos aclamarlo y rechazarlo. Es el misterio de la libertad humana que tiene la triste posibilidad de rechazar la gracia divina que se le ofrece.
Estamos inaugurando la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos, y con esto preparando seguramente nuestro espíritu para vivir con mucha intensidad estos misterios de nuestra salvación. Y es el momento quizás de preguntarnos en este domingo, ¿cómo estamos respondiendo a los innumerables requerimientos del Espíritu Santo para que seamos santos en medio de nuestras tareas, en nuestro ambiente, en nuestro diario vivir? Nosotros sabemos que aquella entrada triunfal fue muy efímera, muy pasajera. Los ramos verdes se marchitaron pronto. Y 5 días más tarde, el jubiloso hosanna que gritaban los que lo recibían se transformó en un grito enfurecido: crucifícalo. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén pide de nosotros coherencia y perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad para que nuestros propósitos no sean luces que brillan momentáneamente y pronto se apaguen. somos capaces de lo mejor y de lo peor. Si queremos tener la vida divina, triunfar con Cristo, hemos de ser constantes y hacer morir por la penitencia lo que nos aparta de Dios y nos impide acompañar al Señor hasta la cruz. Nunca olvidemos que el que persevere hasta el fin, ese se salvará, lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 22. Y no nos separemos de la Virgen, que también, fiel compañera, fiel madre, acompaña a Jesús hasta el final. Ella nos enseñará a ser constantes, fieles y perseverantes.
Y estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día sobre la entrada triunfal de Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén debe haber sido uno de esos momentos para sus discípulos. Les parecía que había sido un día maravilloso para ellos, y lo fue, pero por razones distintas a las que ellos creían. Pensaban que el Mesías había venido a restablecer el poder de Israel en el mundo, pero Dios pensaba otra cosa. Los discípulos no eran los únicos que tenían ideas equivocadas sobre el Mesías. Muchos judíos de ese tiempo esperaban que fuera un rey terrenal. Cuando la multitud oyó que Jesús venía a Jerusalén, gritó: «Hosanna», que significa «salva ahora». Lo vieron como su nuevo rey, que había venido a traer salvación de la opresión política y social. Había resucitado muertos y sin duda podría también restaurar el reino de David y hacerlos libres del dominio romano. Montado sobre un asno, el Señor Jesús parecía un gobernante que regresaba a su ciudad en tiempos de paz, mientras sus leales súbditos tendían sus capas y palmas en su camino. Incluso los fariseos estaban viendo aquello y decían indignados: «Miren, el mundo se va tras él». Piensen en esta semana, en aquel tiempo, cuando las circunstancias se veían de cierta manera, pero se convirtieron totalmente en otra cosa. Recuerde también cuando usted se dio cuenta de que Dios era diferente a lo que imaginaba, y cuando vio cómo revelaba su voluntad de manera sorprendente. Busque la oportunidad de compartir esta percepción con un amigo o un ser querido, para que también tengan la oportunidad de albergar a Jesús, que entra en su vida como entra a Jerusalén.
Es muy interesante este tema, y además es muy interesante el comparar las actitudes de quienes acompañaban a Jesús en cada acontecimiento. En el primer momento reciben a Jesús lleno de júbilo y con mucho entusiasmo. En ese momento Jesús es la persona de mayor importancia entre los que van a entrar a Jerusalén. Todos le aclaman y se desviven por estar a su lado, por estar junto a Jesús. En cambio, cuando escuchamos el relato de la pasión de Jesús, cambia el panorama. En este acontecimiento vemos a Jesús rechazado, lo han dejado solo, sus amigos le han traicionado e incluso le han negado. La muchedumbre grita, pero no de júbilo, sino para pedir que lo crucifiquen. De muchas formas, esta podría ser la historia de nuestra vida, de nuestras relaciones con Jesús. Un día estamos gozosos, llenos de buenas intenciones para seguir a Jesús. Le aclamamos pensando que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Pero cuando las cosas se nos ponen difíciles, cuando nos encontramos ante algunas exigencias de cambio en nuestra vida, tendemos a imitar a aquellos que le acompañaron en el relato de la pasión. En esta Semana Santa, la reflexión y la oración sobre estos acontecimientos y las contradicciones que pueden existir en nuestras vidas nos pueden llevar a un mayor acercamiento a Jesús, a vivir el Evangelio con mayor autenticidad. Es así como se distinguen los discípulos de Jesús. El verdadero discípulo es persona de oración y reflexión. Es persona que trata de conformar su vida de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Es dócil al Espíritu de Dios. Nadie conoce los secretos de Dios sino su propio Espíritu. Nosotros hemos recibido este Espíritu para conocer lo que viene de Dios y lo que Dios prepara para nosotros.
Y llegando así al final de nuestro tema del día, por último, digamos que Cristo tiene ante sí una gran claridad. El plan de Dios sobre él. Cristo sabe que Dios ha querido unir su glorificación con el misterio de la pasión. Es una gloria que pasa a través de la infamia y del rechazo de los hombres, una gloria que pasa por la paradoja de los planes de Dios, una gloria que quiere pasar por el total donación del Hijo de Dios para la salvación de los hombres. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén es el símbolo de que Dios aguarda por todos y cada uno de nosotros, que Cristo quiere entrar en tu vida, en mi vida, en nuestra vida y transformarnos desde dentro. Acojamos a Cristo triunfal que entra en nosotros para que, participando con Él de su pasión, su muerte y su resurrección, podamos alcanzar la gloria que Dios nos ha ofrecido en su Hijo amado.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
En esta parte final del programa Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial, queremos también compartir con ustedes, como siempre, una pequeña reflexión del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de la Juventud, año 2017. El Vaticano dio a conocer el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra este Domingo de Ramos y que lleva como título «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí». Lo ha tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versículo 49.
Y es una invitación que el Papa hace a todos los jóvenes a participar de esta Jornada de la Juventud, teniendo en cuenta lo grande que Dios hace por cada uno y la invitación que nos hace a ser perfectos. Con este deseo del Santo Padre y pidiendo para que el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud se traduzca en corazones nuevos para la Iglesia y para la sociedad, despidamos nuestro programa en la mañana de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.